Moda y modos con Rosa Moreno.
Mallas de danza, blues.
Sí, es que la música esta, que es su sintonía, la careta de modas y modos, sí, es que ya nos ambienta, sobre todo el tema que hoy vamos a abordar.
Hoy va como anillo al dedo, ¿eh?
Perfectamente. Mundo cíbor, decías. El futuro ya está aquí. Rosa Moreno, que es analista de tendencias, consultora de moda, profesora del Instituto Europeo de Diseño en Madrid. No tiene una tarjeta, tiene una sábana, donde pone profesora de arte y moda y sociología de la moda también. Hoy voy a parar aquí, ¿eh?
Paremos, que vale. Hoy hay mucho material, Roberto.
Cada día vamos dosificando. Oye, has escogido esta cita para empezar, una cita de Donna Haraway, del manifiesto cíbor. El cíbor es una imagen condensada de imaginación y realidad.
Una cita muy, muy importante y además muy interesante, porque nos hace realmente imaginar o podernos hacernos poder hacernos a una idea de a qué alude el concepto de cíbor, ¿no? Uh-huh. Que es aquello que pudiéramos imaginar desde el presente y que se materializa en el futuro, ¿no? Es realmente importante, porque el cíbor, que yo ahora también os quiero hacer una pregunta a vosotros y también a los oyentes, lo que alude es a la fusión entre cuerpo y tecnología. ¿Vale? Todas las posibilidades que nos puede proporcionar esa fusión para amplificar nuestras capacidades.
O sea,
¿no?
Fusión, no llevar el móvil en la mano, no, llevarlo dentro.
Llevarlo dentro, en lo más hondo, más hondo que tu alma, ¿no? Ya no hablamos de móvil, hablamos de muchas otras cosas, porque a mí a veces cuando hablamos de cíbor, porque es un tema como muy al alfa y del que se va a hablar y vamos a ver en los próximos años, muchas veces los alumnos me preguntan, pero si llevo una placa de titanio, ¿soy un cíbor? Imagínate, unas tetas de silicona también, es decir, en el cuerpo a veces, yo no, pero bueno, hay mucha gente que lleva elementos externos.
Yo
que
tampoco.
Bueno, luego todo será ponerse, pero de momento yo creo que por aquí no llevamos cositas, tal vez algún empaste puede ser, bien, pero eso no...
Empaste no es cíbor, ¿no?
Claro, ni empaste, vale. Ni silicona, ni placa en la cadera, todo eso no es cíbor,
no,
¿vale?
No.
Cíbor tiene que ver con tecnología que aumenta nuestras capacidades,
o sea,
de alguna manera.
La placa tendría que ser placa base, ¿no? Placa de titanio, sino
una
placa base.
Efectivamente, tendríamos que llevar ahí un sistema, como si fuera, bueno, un pequeño ordenador. Vamos a poner, de hecho, ejemplos, por si los oyentes lo interiorizan mejor, porque a veces es un concepto que mezclamos, ¿no?
Sí, porque parece que todavía que pertenece al mundo de lo imaginable por la ciencia ficción, pero ya estamos acercándonos, ¿no?
Efectivamente.
A la realidad.
De hecho, en España hay cíbors.
Pues sí, en España hay cibos. Y te voy a decir cuántos hay. Hay uno, dos y tres.
¿Tres?
Que yo sepa.
Bueno, a mí me encanta este tema, porque aquí sí que se puede decir que cibor se hace, no se nace.
Sin duda. Si alguna vez esa frase ha tenido sentido, ha sido en este...
Si se dice al revés, pues ahora toma.
Sí que se le podría preguntar a los cibos, al uno, dos y tres que hay en España, oye, ¿qué le dirías a esos niños de España que quieren ser cibos?
Exacto.
Eso sí.
Sin duda.
Pero tres, ya está, ese es el
censo.
Bueno,
a lo mejor hay algunos más, o desde luego gente muy interesada en ello, y intentando experimentar hay mucha, pero los más conocidos o los que están radicados aquí, aunque tienen doble nacionalidad algunos, son tres personas, se llaman Neil Harbison, Moon Rivas y Kyle Landry, ¿vale? Entonces estas personas, sobre todo... Neil Harbison es súper, súper famoso porque fue uno de los primeros y, bueno, pues es un hombre, un artista, que tenía una enfermedad que se llamaba acromatopsia. Esta enfermedad consiste, o esta particularidad consiste en que esta persona no era capaz de visualizar los colores en el mundo. Veía como, eso sale siempre en la tele, de los perros ven en blanco y negro, pues debía ver en blanco y negro. ¿Qué pasó? Que se insertó, bueno, por supuesto, unos profesionales sanitarios, psiquiatras, etcétera, porque todo esto tiene que ver con la salud directamente, le insertaron en el cráneo y en el cerebro una antena para poder percibir todos estos colores.
Yeah.
Es decir, él
y a partir de ahí.
Y a partir de ahí, pues se volvió un cíbor porque.
Y cogía canales también, además de colores.
Y yo creo que eso lo podemos experimentar nosotros, ¿eh? Deberíamos poder sintonizarnos, ¿no? Aquí en la radio.
Oye, pues de un par de los tres que tienes localizados, al menos de Neil Harbison y Kai Landre, Mayalen Echeverría también se ha interesado por ellos y quería presentárnoslos.
Neil Harbison contaba en MasterChef que él es tecnología.
Cyborg viene de dos palabras, cibernética y organismo. Yo soy una unión entre las dos cosas. Yo siento que no estoy ni usando tecnología ni llevando tecnología, sino que soy tecnología.
Desde 2004, el artista de origen hispano-irlandés tiene una antena integrada en su cerebro de manera que escucha los colores que hasta entonces no podía ver por su acromatopsia.
This is the sound of purple. For example, this is the sound of grass.
Y no es el único que genera sonidos de donde los demás no podemos escuchar. Kair Landre es discípulo de Harbison y ha desarrollado un dispositivo con el que captura partículas subatómicas que provienen de los rayos cósmicos para traducirlas en notas musicales. El barcelonés se define a sí mismo como el primer músico cyborg español y tiene claro que...
En el futuro todos seremos cyborg, porque una cualidad tan nata del humano como es la curiosidad, ligada a un crecimiento exponencial tan grande como el de la tecnología, va a hacer que queramos continuar explorando.
Y es que esta forma de entender la vida cada vez tiene más fuerza. El mundo cyborg condensa la imaginación con la realidad, como bien señalaba su manifiesto hace 40 años. Y esta mezcla es muy jugosa para el mundo de la creatividad.
Para ti es fácil, cyborg.
De la misma manera que muchos cyborgs utilizan su condición sobrehumana para crear, también hay muchos otros humanos que se alimentan de este universo tecnológico para sus obras. No son cyborgs, pero mediante sus obras juegan en los bordes de lo orgánico y lo artificial. La artista iraní Sebdaliza, por ejemplo, se alinea con el concepto cyborg feminista de Donna Haraway para saltarse las categorías de género, raza o nacionalidad. Muchos medios la definen como cyborg popstar por su narrativa más que por su identidad. Sebdaliza no tiene ningún dispositivo integrado en su cuerpo, pero denuncia que el cuerpo femenino en sí es visto como un objeto. En esta canción repite que ella es humana y encarna su cuerpo desde un lugar cyborg, que es autónomo y resistente.
Bueno, Rosa, han salido muchos conceptos por aquí. Uno de ellos, nos decía Mayalen, esta mezcla desde luego es muy jugosa para el mundo de la creatividad, porque además está ahí rayando siempre con la transgresión. Y claro, la moda, imagino que casa con todo esto que estamos diciendo, ¿no?
Efectivamente, Roberto, la moda no es una excepción. Entonces, evidentemente, todo este tema cyborg, todo este tema que tiene que ver con la proyección al futuro, ¿no? De nuevas formas, nueva experimentación, como decía Mayalen también, el cyborg tiene mucho que ver con romper la frontera muchas veces de los géneros, es decir, son cosas que en la moda se están explorando, ¿no? Y hay muchos diseñadores que han explorado este manifiesto cyborg, desde Alexander McQueen, el más famoso o la colección más famosa fue la de Alessandro Michel de 2018, que además se llamaba Manifiesto Cyborg, y es una colección donde este concepto se exploraba con los modelos, porque aparecían en la pasarela. Imaginaos una pasarela así muy glamurosa, de Gucci, maravillosa, todo fastuoso, pero de repente estos modelos aparecían con su propia cabeza en la mano, como si tuvieran una especie de replicantes, una especie de dobles del metaverso de la locura, pero ahí encima de la pasarela, además hechos con una silicona súper, súper fidedigna, es decir, parecía de verdad que llevaban su propia cabeza, y todo esto pues daba un poco pie a esa a esa imaginación, ¿no? Que el concepto de imaginación tiene mucho que ver con el tema cyborg. Por eso yo también os quería imaginar futuros posibles. Os quería preguntar, Adriana, Roberto y también a los oyentes, si pudierais tener una capacidad amplificada, si pudierais obtener un superpoder gracias, y por supuesto a Edgarita y a La Parda, un superpoder gracias a la tecnología, ¿podríais decirme cuál sería?
O sea, lanzar rayos láser con los ojos.
Esa es buena.
Supervisión, ¿no?
Esa es buena.
Fundir a cualquiera, ¿eh?
A ver,
supervisor. No, es que yo soy cyborg, pero toma rayos láser.
Toma ya.
La verdad que yo desde que vi la peli de Los Increíbles de Disney, yo quiero ser la madre, yo quiero ser Elastigirl. ¿Te acuerdas que se estiraba muchísimo y podía llegar a cualquier lado?
Ah, como como cuidado con lo que deseas, ¿eh?
Eso molaría muchísimo.
Eso molaría demasiado.
Eso ya lo hacía el inspector Gache.
Sí, bueno, pues sí, el inspector Gache.
Vale,
sí,
vale,
sí,
o sea, estirarte.
Sí, como llegar
hasta alcanzar, donde sea.
Sí, hasta
vale,
donde
vale.
Sea.
Parda, tú, ¿qué? Tener la capacidad de saber qué elementos químicos no hay que mezclar nunca en la vida, ¿no?
Exactamente, ya con eso me conformo, sí.
O sea, tener como el chat GPT integrado en ti, ¿no?
Sí, saber que no puedo mezclar ácido clorhídrico con sulfato de... Bueno, con lo que bueno.
Sí. Coca-Cola con Baileys, ¿no? Sí. Todas esas... Claro, hay cosas que no se deben...
¿Y tú has pensado?
Recordemos que ya hay gente con superpoderes que son los mentirosos esos que dicen que tienen la sinestesia.
No, es que a mí me saben los
con colores que le tiene Edgar a eso,
azul, ¿eh? Mentiroso.
Oye, con todo el cariño, ¿verdad?
Pero, broma, claro,
porque hay algunos que sí que se flipan un poco, pero después hay gente que de verdad que le ocurre.
No, si el que lo esté pasando mal con eso le mando un abrazo, pero qué casualidad que siempre los que hablan en todos los medios de comunicación siempre son los más fantoches, ¿eh?
Ya,
los que
bueno,
les pasa
bueno,
eso. Que no...
También en los medios de comunicación hemos visto el desfile de alguno de estos cibos, no de los que estamos hablando, de algún otro, que además habla así con voz robotizada, como si...
Sí, sí, como si tuviera que performar al propio cibo,
claro,
¿no?
Claro.
Me enfundo dos birras y hago el robot también, ¿eh?
Me ha entrado una duda. Cuando hablabas del desfile este de Gucci, ¿es lo que luego replicó Jared Leto en una entrega de premios?
Claro, efectivamente. Yo creo que fue la gala de...
Sí que tengo esa imagen en la cabeza.
Fue en la gala, creo que Met, fue en la gala, ¿no? Del Met y precisamente Jared Leto era imagen de Gucci por aquella época.
Vale, digo,
era,
a ver si estoy hilando un poco fino
bien
yo,
hilado,
pero no,
Adriana,
estaba
bien hilado,
bien,
porque
vale.
Él era, vamos a decir, el muso de Alessandro Michele, entonces llevó la ropa de esa colección y apareció con su cabeza en la mano.
Sí, me acuerdo.
Sí, sí.
Oye, las influencers, digo las, porque sobre todo cuando hablamos de este género de influencers virtuales, no sé, habrá casos también, pero las que más están explotando y por parte de las marcas comerciales y tal, son figuras femeninas. Esto también forma parte de esta misma, de este mismo universo del que estamos hablando, Rosa, ¿o no?
Así es, Roberto. Dentro de este universo donde lo imposible se hace posible gracias a la tecnología, ¿no? Que esa sería la clave, pues aparecen estas figuras que además ya tienen bastantes años, que son las influencers digitales y que seguramente muchos de los oyentes, si teclean su nombre y ven imágenes de estas mujeres, digo mujeres entre comillas, aunque no se ve, creerán que son reales porque están hechas con una tecnología punta que no permite diferenciar lo físico de lo virtual. Entonces hay dos influencers súper, súper famosas que se llaman Shudu y Lil Miquela. Por ejemplo, Lil Miquela se muestra muy activa en redes, dando su opinión, apoyando a ciertas causas, promocionando, por supuesto, marcas de lujo, se sientan en los front row de los mejores desfiles de las semanas de la moda,
pero no se sientan, Adriana, porque no son de verdad. ¿Pero qué ponen ahí? ¿Una tablet con su carica? ¿O
no,
qué?
No, se genera todo virtualmente desde las empresas de publicidad estadounidenses. Bueno, a mí me explota la cabeza, de todos los temas que hemos tratado, sin duda, el del mundo cibor es el que más me marea, podríamos decir.
No, y que además va cambiando a pasos agigantados, porque desde que nos propusiste este tema, que sería a principios de la semana pasada, yo me apunté aquí, en este apartado. Oye, ¿tú crees que en algún momento habrá algún político, algún mandatario que sea virtual? Nada, pregunta que la realidad ya ha superado, porque no sé si te has enterado el otro día, a partir de, me parece que fue el viernes cuando nos enteramos, que el gobierno de Albania ha nombrado a una especie de mujer, pues lo digo porque está creada así, como si fuera una mujer, con su cara, con su...
Una roboza.
Pero creada por inteligencia artificial, que es la ministra de Contratación Pública. No, esto es así. La ministra de Contratación Pública.
Me caigo al suelo, Roberto.
Es así.
Me caigo al suelo. ¿Cómo están en Albania? Madre mía.
Tiene capacidad para interactuar de tal manera que tiene que decidir qué contratos es para evitar los sobornos y la
fraudulencia
allí.
Bueno, claro. Si es una cuestión de transparencia, está bien, tan transparente que ella no es física, la ministra.
Claro,
Dios
es demasiado
mío.
Transparente, diría yo, ¿no?
Dios mío.
Oye, pero y esto, estamos hablando un poco del mundo que, ya digo, estamos cerca de la ciencia ficción, pero esto en la calle, esto después me pregunta mi madre, en estas cosas que habláis de la moda y tal, después eso en la calle, ¿cómo se traduce?
Luego, ¿cómo lo vemos?
Sí.
Luego, ¿cómo lo vemos? Pues mira, en la calle es cierto que esta estética es muy minoritaria, minoritaria, pero porque es súper extrema. Es decir, si tú te pones a ver, en las grandes capitales, etcétera, es una estética la que alude al cyborg y a toda esa tecnología, pues imagínate, cabezas rapadas, muchas veces, ¿cómo se llaman? Temas subcutáneos, donde parece que llevas cuernitos, piercing en los lugares más extraños que te puedas imaginar.
De eso he visto yo alguno malasaña, que llevan como bultitos en la piel.
Sí, llevan bultitos en la piel, luego cortes de pelo súper radicales con colores fosforito, mucho látex, cuero, muchas veces protuberancias en las manos, en los pies. De hecho, hay una pareja muy... el nombre es muy friki, ¿no? Porque se llaman Fecal Matter. Y entonces, pues son dos artistas que van con estas pintas por la vida, pero con unas pintas que parecen sacados del propio universo. Es una auténtica locura. A mí me gusta mucho esta estética, ¿eh? No me voy a apuntar de momento. Yo me apunto a todo, pero a esto lo voy a dejar.
Esto es un poco complicado. Sí que es verdad que hay una parte de esta estética que es, digamos, un poquito práctica. A mí me parece un poco friki, pero es un poquito práctica.
Porque
en este hiperdesarrollo tecnológico que nos está hablando Rosa, hay gente que se pone chips, a mí esto me da una grima además, que se insertan chips en la mano para pagar como pagamos con el móvil.
Esto a mí me apasiona y me aterroriza a partes iguales, pero me parece que es muy práctico, porque al final, ¿cómo llegan a nosotros las tendencias o cuándo son exitosas? Cuando tienen una parte funcional muy importante. Y insertarse un chip para pagar con la mano realmente es algo muy útil. Muchas veces incluso querríamos tener casi el móvil, ¿no? El móvil dentro del cuerpo para que todo nos fuera más fácil, las contraseñas,
bueno,
las claves.
En la cárcel hay gente que lo tiene dentro del cuerpo, ¿eh? El móvil, lo he visto en películas. Sí.
En la cárcel y quién sabe en qué sitios más, ya, que cada uno tiene sus...
Un,
¿no?
Chip, oye, pero qué grima, ¿no? Un chip.
Sí, sí, pero, y son del tamañito, son más pequeños que un grano de arroz, y en Reino Unido creo que ya hay más de 500 implantados, es decir, esto está pasando ahora mismo y la gente lo...
O sea, eso te pilla en el Samsung Festival... Y te haces polvo la cuenta, pero, te pillan Samsung Festival.
Te la dejas totalmente
pero
pegada.
No os lo podrían haber inoculado ya con la vacuna.
No, ya nos metieron en microchises.
A lo mejor ya nos lo...
En la tercera dosis, Roberto.
A lo mejor lo inocularon por ahí. Bueno, Laura Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Oye, hablando de estética cyborg y el mundo de la ciencia ficción, es un momento idóneo para hablar también de cine, ¿no?
Sí, de pocas películas hay bandas sonoras tan representativas como estas dos que vamos a escuchar a continuación. Tú piensas en ciencia ficción y dices, pues esto. ...2001 Una Odisea en el Espacio... ...o piensas en toda esa gente... ...que pelea con espadas de LED... ...y dices, pues culpa de Star Wars. Bueno, ejemplos predecibles como los que hoy os traigo, porque es que la ciencia ficción no es mi fuerte. Eso sí, a mí y a todos nos dio...
Ya se nota ya, han dicho espadas de LED, exacto. Eso ya, vamos.
¿Y qué es? ¿Y qué
espadas láser.
Ah, espadas láser. Ah, es verdad, perdón. Bueno, ¿veis?
Yo también diría de LED.
Son las que iluminan más.
De una luz LED.
LED consumen menos. Sí,
vale, pues espadas láser. Pero a mí, con lo que sí que me dio fuerte fue con Blade Runner y con esas gabardinas de cuero.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Aunque esa estética de la mujer de negro con sus gafas de sol ovaladas, que por cierto ahora vuelven a estar muy de moda, también la vimos en Matrix.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Y si toma las dos, sorpresa. Era otra década, diferente vestuario, se podía ver en La Naranja Mecánica.
Sí, muy poco cyborg, pero desde luego sí que era sugerente, una de las películas además que mejor reflejaba la atrocidad humana y la violencia.
Así pues, hermanos, dejamos el coche y fuimos al Coroba a tomar la última copa. Allí estaban algunos de los sofistos de los estudios de televisión de al lado, riendo y goborando. La de vodka se chasquetreaba sin tener en cuenta para nada la maldad del mundo.
Y en el ámbito de las series, bueno, yo creo que la que más hemos mentado aquí con diferencia, uno de nuestros ejemplos preferidos, es el de Black Mirror.
Sí, la serie creada por Charlie Brooker lo reunía todo: cyborgs, distopías, inteligencias artificiales, sistemas sanitarios corrompidos por el negocio llevados al extremo y situaciones políticas escalofriantes. En esta ciencia ficción cabe de todo, como viajes al pasado y al futuro, y todo está narrado a la perfección.
Rivermind es una revolución de la ciencia neurológica. Tomamos una muestra de la zona afectada, de su estructura neuronal, y la clonamos en nuestra unidad central. Digamos que hacemos un backup de parte de su cerebro en nuestro ordenador. Y luego extirpamos el tumor y el tejido circundante.
¿Eso no es peligroso?
Normalmente sí, pero hemos hecho un backup, ¿recuerdas?
No tuvo tanta repercusión como Black Mirror, pero Materia Oscura también es un buen ejemplo de todo esto, ¿no?
Que no confundamos con La Materia Oscura de Netflix. Este ejemplo del que hablamos ahora es de Apple TV y nos adentra en la vida de un hombre que se ve trastocado por una máquina que le ofrece viajar a vidas alternativas a la de uno mismo.
¿Qué es esto?
Una prueba.
¿De qué?
De que no estoy loco. Con el tiempo, la marca del anillo de Buda desaparecerá. Y solo me quedarán los recuerdos de la vida que tuve.
Y al hablar de este tipo de cine, un clásico reciente, Ex Machina.
Sí, donde conoces a Eva, una mujer robot creada por inteligencia artificial.
La verdadera prueba es mostrarte que es un robot y ver si aún crees que tiene conciencia.
¿Quieres ser mi amigo?
Por supuesto.
¿Sería eso posible?
¿Por qué no iba a serlo? Nunca has salido de este edificio.
Y para cerrar este repaso he decidido quedarme con una película que no suelo proponer muy a menudo, pero que me parece muy interesante. Es una historia de búsqueda de identidad que aborda muchos temas a través de una mujer que es mitad humana, mitad coche, Titán, de Julia Ducournau, Palma de Oro en el Festival de Cannes.
Mitad humana, mitad coche.
Esta pinta bien.
La sí, conozco bien. Esa película y realmente...
Ah, me creía que decías, conozco ese caso.
Soy mitad coche, ahora cuando me levante...
Se llama Optimus Prime.
Claro, es malasaña y de todo, pero esto no.
Aún no hemos llegado, aún, Roberto.
No, conoces esta película, dices, ¿no?
Sí, sí, es un ejemplo muy 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 bueno realmente. Es una película no para todos los públicos.
No, en absoluto, Adriana no la podría ver.
Bastante bizarra, pero bueno... Animamos a los oyentes a que le echen un vistazo, sí, ¿verdad, Laura?
Sí, no, Laura Titanic no, pero esta del coche.
Esta es muy guay, pero es muy dura.
Había una serie de dibujos muy mala que se llamaba Turbo Teen, que era de un chico que se convertía en coche también, Pues si alguien se aburre, Turbo Teen.
Bueno, y todo el cine de David Cronenberg también es un poco...
Sí, hemos fabulado mucho, con ello. El punto de partida ha sido... Las modas y modos con Rosa Moreno, a la que esperamos también por aquí la próxima semana. Rosa, muchas gracias.
Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego.